Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que, típico de marzo, pues ha llegado el gran pasmo. Estamos a 10 de marzo, pues ahora irán alternando días semi-invernales con días primaverales, algunos que parecerán preveraniegos, y volverá de pronto ¡pah! El trompazo del frío. Luego ya en abril las temperaturas se van mitigando, porque en abril aguas mil, cuando llueve mucho, todas las temperaturas son más suaves. Pero hoy es un día de pasmo. Llover, lo que se dice llover, va a llover en Galicia. Pero en las zonas altas, las zonas montañosas de España, el sistema ibérico, el sistema central, pues ha habido nieve y hay un frío de narices. En Madrid ahora estamos a 3 grados, a 2, a bajo cero, 3 bajo cero había en Rasca Fría. Bien, pero vamos a llegar a unos 14, 15, es decir, que todavía cuando haya sol, el sol de Madrid, pues se podrá hasta pasear. La máxima, de nuevo, igual que ayer, 21 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima hoy, Teruel, en los momentos decisivos, ahí estamos, en solitario, no importa, 5 bajo cero. Debo decir que la capital sea burguesa, como siempre. En mi pueblo ahora hay 6 bajo cero. Y llevamos 3 días nevando. Bueno, nebusqueando, porque en marzo tampoco es la época de grandes nevadas. Pero vamos, para curar jamones, bien. Que por cierto, a ver si alguien quita el nutrisemáforo ese asqueroso. Ayer nos lo explicó aquí Alberto Fernández. Hay una colección de tarados en Bruselas, pero de tarados necios, redomados, cretinos. Y hay una colección de tontos en España, que todo lo que viene de la Europa les parece bien. Y como esto de leer, bueno, es que a leer más de 2 líneas, eso es una cosa tremenda, pues se han inventado unos colorcitos. Y dicen que el jamón, cualquier jamón, o sea, da lo mismo un jamón curado, un jamón ibérico, y tal. El jamón, uy, el jamón es muy malo. Aceites, bueno, uy, igual es de malo el de girasol recalentado que el de aceite de oliva virgen extra, prensa fría, de primera hora de la mañana. ¿Les da igual? Dice, vamos a ver, que hay cosas que son buenas y cardiosaludables y cosas que son malas. ¿Qué saben ellos si son belgas? Pero lo malo es que, como contaba ayer Alberto Fernández, eso se está aplicando en España con el respaldo del ministro de Consumo, que debería estar en la cárcel por el daño que está haciendo solamente al jamón y al aceite de oliva. Es un daño terrible, terrible. Porque ya si empezamos en España admitiendo delitos que no existen, imagínense en el extranjero. Pero claro, con un mamarracho comunista que dice que su modelo de turismo es Cuba, ¿qué vamos a esperar? Este es el de consumo, turismo, no sé. Alberto Garzón es de... Sí, sí, sí. O sea, ¿qué? Y tenemos al de Teruel Alpiste tomando el sol en Valencia. ¿Qué tío más siniestro? En fin, que así está el tiempo.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles las cosas que pasan. Lo fundamental, lo decía a las 6, el gobierno ha vuelto otra vez a la primera ola y vuelve a su único proyecto. El único proyecto de este gobierno es quedarse para siempre. No, para siempre. O sea, vamos a ver si entendemos, para siempre significa para siempre. Cuando el malvado señor Marqués de la Igualdad le dijo a Pablo Casado que nunca, nunca se sentaría en el Consejo de Ministros, no crean ustedes que se refería al PP, se refería a la oposición. Por cierto, palabras calcadas del gorila rojo Hugo Chávez, para el que ha trabajado esta patulea infecta, y luego de Maduro, que como perdió las elecciones, pues ha inventado otra asamblea, a la que rinden pleitesía sus sicarios del Partido Comunista Izquierda Unida, o sea, Enrique Santiago, vamos, las FARC, y además, por supuesto, Pablo Iglesias Turrión, y además, la facción del gobierno ligada al narcotráfico. Porque hay que decir que Caracas es el narcotráfico. O sea, Caracas no es solo el comunismo, es el narcotráfico. Es el triángulo, bueno, prácticamente ahora es un eje. El eje, La Habana, Caracas, Buenos Aires. Y ojo, que todavía Lula podrá recobrar mediante la compra del juez correspondiente, a pesar del caso de Brecht, que está archidemostrado, que han robado hasta el último puente que se ha edificado en Brasil, pues todavía pueden volver al poder, en cuyo caso nos viene una ola comunista, pero comunista, narcocomunista, de aquí te espero. Pero lo tenemos también en el gobierno. ¿Qué fue de Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez es la número 2 en la lista de las 20 personas de Caracas que deben ser detenidas y entregadas a la justicia de Estados Unidos, si hay convenio de extradición, como es el caso de España. La número 2 de un régimen de narcotraficantes. Hoy tenemos la noticia, para que se vea hasta dónde el poder del narco está llegando en España, que es que lo tenemos instalado en el Consejo de Ministros, que se ha concedido pues mucho dinero a una compañía a rescatar que se llama Plus Ultra. Esta compañía Plus Ultra es de jerarcas chavistas y mira por dónde la relación de uno de estos hombres de negocios que siempre prosperan en los partidos comunistas, que son regímenes comunistas, partido, gobierno, Estado, es lo mismo, siempre hay un empresario que es el que tiene el trato de favor, naturalmente previo pago de comisiones y mordidas, al partido y al gobierno. Y este sujeto tiene casualmente relación con un señor que le sonará, el testaferro de Maduro, y Cilia Flores, que es su señora, la devota de Sai Baba, el culto a Sai Baba, Maduro, Cilia, que es la que manda en la justicia, y Madurito, que es el que manda en el tráfico. Bueno, pues ese señor se llama Alex Saab, y ese señor Alex Saab es el que defiende Baltasar Garzón, es decir, Dolores Delgado de Garzón, antes ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado. ¿Y quién agasajó a Delcy Rodríguez en Barajas de manera ilegal? Pues ahí está José Luis Ábalos, que es el jefe de organización del PSOE, el número 2 del PSOE, y en la práctica del gobierno. Es decir, con Ábalos y con los Garzones en el gobierno, pues, la verdad, ya está la mitad del camino hecho al narcocomunismo. La parte narco ya está. En ningún país del mundo sucede lo que sucede en España. Que la novia del abogado de los testaferros, del narcotraficante más poderoso del mundo, que hoy es el zumbao, idiota, perro tonto, de Nicolás Maduro y su banda, su señora, su hijo, su botijo, sus testaferros, etcétera, que esté en el Ministerio de Justicia, ahora en la Fiscalía General del Estado, y nada menos que apoyado por el ministro de Fomento, de profesión maletero de Delcy Rodríguez. Y la oposición tocando el violín. Y encima, ¿alguien se sorprende de que este gobierno vaya a hacer exactamente lo mismo que hizo hace un año con el estado de alarma, que es privarnos de derechos, arruinarnos y dejarnos en una situación de dependencia del Estado? Del Estado, que dice Mariano el cobarde. Cobardiano. El Estado. ¿El Estado qué es? pues la paga, que como no podemos ganarnos la vida porque no nos deja el gobierno, pues al final acabas dependiendo de una paga del Estado. Por cierto, los del Plus Ultra, está, a través de Cilia Flores, están ligados con uno de los negocios más sucios y asquerosos de la Venezuela comunista. Es decir, de la banda de amigos de los marqueses de Igualdad, que son las CLAP. Las CLAP son las bolsas de comida, de las cuales, que es para... Primero, el comunismo te mata de hambre. Y luego después te arruina, porque te regala la bolsa si eres de la banda. Si no, no, si no te mueres de hambre. Eso lo inventó ya Lenin, está inventado hace más de 100 años. ¿Y quién se lleva la pasta de las bolsas? Pues esta banda. La banda de Maduro. Y aquí, dándole dinero a una compañía, dices que lleva los vuelos con Venezuela, razón de más para no darla. Lo que tenemos es que ayudar a Colombia o a Brasil, a los venezolanos decentes que se quieran instalar en España, pues que se puedan instalar. Digo los decentes. No, aquí se instalan los Delcis, los Saab, etcétera. El otro día una gresca monumental en Velázquez entre venezolanos decentes e indecentes. Porque han comprado medio Velázquez y un cuarto de la calle Serrano. ¿Quiénes? Las maletas de Delci. Las maletas de Delci. En fin, pero mientras tanto lo que quieren es arruinarnos. Vuelven a arruinarnos, cerrarnos, confinarnos. Que no podamos salir de casa, que no podamos salir del municipio, que no podamos salir de las comunidades autónomas. Resulta que hay un régimen en España rabiosamente anticonstitucional que es el que pastorea este gobierno golpista y miserable, que permite que 17 taifas autonómicas cierren las fronteras cuando les da la gana, cuando les parece, sin ningún tipo de argumento, ni científico, ya sabemos lo que eran los científicos, ni político, ni económico, ni legal, ni nada, por sus narices. ¿Por qué? Porque les gusta tenernos en la cárcel de nuestra casa, de nuestro municipio, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra ruina. Porque sin movimiento y sin apertura no hay comercio, y sin comercio no hay vida. Y en esas estamos. Vacunas. Vamos a ver si los señores de la derecha, en lugar de esas mamarrachadas a las que se dedican, se ponen de acuerdo en pedir que nos dejen vacunarnos. Llevamos meses diciéndolo, estos tíos no nos van a vacunar, porque hasta que no nos vacunen ellos después de arruinarnos, no nos van a soltar. No van a dejar que las comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, que lo pidió hace un mes, déjennos comprar vacunas. ¡Na! Anodina Darias, ¡na! Pero si sois unos inútiles, ¡na! Y en esas estamos. Vamos camino de una ruina total. Se cargan San José, se cargan Semana Santa, eso es cargarse el verano. Porque si no hay Semana Santa, nadie va a hacer reservas para el verano. O sea, otro verano perdido. 2 millones de parados más. Y así vamos prosperando.
Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con un punto sobre la mesa, la estrategia a seguir durante la próxima Semana Santa. Ayer se filtraba a los medios el borrador que ha elaborado el Ejecutivo y que pasa por el cierre perimetral de las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, que quedarían abiertas solo para los turistas extranjeros. La iniciativa del Ejecutivo será asumida por la Comunidad de Madrid, pero Díaz Ayuso considera que cerrar por cerrar supone un abuso de poder. En Cataluña, su responsable sanitario, José María Argimón, prefirió no entrar a valorar la medida, pero admite que su departamento estudia aperturas a partir de la semana que viene.
Los cierres perimetrales de las regiones coinciden con una nueva paralización del proceso de vacunación en mayores de 80 años por falta de dosis en Madrid, Ceuta y Andalucía. Todo esto mientras Sanidad sigue negándose a dar vía libre a la vacuna de AstraZeneca también para mayores de 55 años. Italia comenzará a fabricar el fármaco ruso Sputnik. En nuestro país se podría producir en Galicia. Mientras tanto, la OCDE publicaba ayer los datos económicos de 2020. Nuestro país se desplomó más aún que Argentina o Sudáfrica. Otro dato que conocíamos ayer, muy revelador en este caso respecto al sector de la hostelería. Madrid presenta en este grupo más contratos que Andalucía y Cataluña. Escuchamos a Díaz Ayuso y al presidente valenciano Ximo Puig.
Y este cierre ha de ser siempre la última opción a tomar, la última, después de haberlo intentado todo. Antes de cerrar, que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola.
No voy a confrontar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que está claro es que ustedes lo pueden ver, lo que dicen los presidentes y presidentas de comunidades autónomas del resto de España, pueden ver lo que dicen los expertos, y no estamos tomando aquí decisiones, digamos, arbitrarias, ni que sean tan originales. Son las medidas que están tomando en Alemania, en Francia, en Reino Unido. Yo no sé quién está, digamos, fuera de onda.
¿En Reino Unido? ¿En Reino Unido, peluquines? ¿En Reino Unido, que ya han vacunado a la mitad de la población? ¿En algunos sitios el 80%? ¿A cuántos has vacunado tú? Pero vamos a ver, Chimín, que tú decías que cómo iban a prohibirse las fallas el año pasado. Que tú decías que cómo no iban a poder ir los del Valencia al partido contra el Atalanta. Tú, Sorruina. ¿Cómo está la hostelería en Valencia y cómo está en Madrid? ¿Cómo están las terrazas en Valencia, que no están, y cómo están en Madrid? Tú has cerrado, ya, no sé ya ni los meses que llevas cerrado, no se puede ir de Valencia a Teruel. ¿Por qué? Porque lo dices tú por debajo del peluquín. Es una ruina para Valencia, es una ruina para Aragón, por lo menos Teruel, que está a una hora de Valencia. Está más cerca Teruel de Valencia que Alicante. Pues no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque lo dices tú, porque te salen unos números en Valencia y porque tú estás con los podemitas, tú estás con los comunistas y catalanistas, que es lo que tú eres, un sicario del catalanismo en Valencia. Tú lo que quieres es arruinar Valencia y desde luego vas camino de conseguirlo, además de prohibir el español como lengua escolar, que debería dar vergüenza si la conocieras, aparte de hacer rico a tu hermano. Porque es que yo no sé qué pasa, cuanto más rojos, oye, más ricos se hacen. Los Puch, menuda pandilla. El cártel de los Puch, les llaman en Valencia. Pero esto es bastante sencillo de explicar. O sea, Madrid es la única comunidad, junto con Andalucía, que ha creado empleo en el último año. Ha perdido, pero ha creado. 10 veces más que el resto. 10 veces más. ¿Por qué? ¿Hay más muertos en Madrid? No. ¿Hay más peor atención? Todo lo contrario. Aquí tuvimos el IFEMA y además ahora el Cendal. En Valencia los llevó el Chimo Puig a un hospital abandonado porque tenía luminosis. Los ha tenido en tiendas de campaña, que se las llevó el aire. Este es Chimo Puig. Dice, estamos haciendo lo que hace Alemania. En Alemania la gente cuando le pillan robando o haciendo un plagio dimite. En Alemania pillan a un tío dándole dinero como tú a tu hermano y se ahorca en Hamburgo, a lo mejor en Colonia, quizás en Frankfurt y acaso en Dortmund. Bueno, me vale, no sé, Berlín. ¡Qué gentuza! Pero qué gentuza tenemos encima. Bueno, vamos con esa cuestión, siempre con el idioma a cuestas. Ayer vimos, lo comentábamos en el Parlamento, tenemos un gobierno golpista. En cuanto ha sacado la patita Pablo Iglesias votando a favor del golpista Cocomocho, prófugo de la justicia, ha acudido a abrazarlo Pedro Sánchez. Y todavía hay tontos de baba que piensan que Pedro Sánchez va a romper con Pablo Iglesias. Jamás romperá. Romperá para las elecciones como rompió en las pasadas. Y se amigará con él inmediatamente después de las elecciones, porque es un socio perfecto. Le permite llegar al poder despótico absoluto y encima aparecer como bueno.
Los proetarras de Bildu, socios del Ejecutivo, han llevado al Congreso junto a Podemos la proposición de ley que pretende equiparar el español con el resto de lenguas y hablas. Mañana se va a votar y el PSOE ya ha adelantado que si se admiten sus enmiendas sobre aspectos que considera inconstitucionales, va a votar a favor. Hasta 10 grupos comunistas y secesionistas pretenden acabar con lo que ellos consideran una imposición del español sobre el resto de lenguas. Escuchamos a Adriana Lastra y a los portavoces de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Ana Belén Vázquez, Marta Martín y Antonio Salva.
Lo que damos es seguridad jurídica porque entendemos que esa proposición de ley adolece de ella, ya que hay algunos puntos, digamos, inconstitucionales, que rozan la constitucionalidad, y por lo tanto lo que hacemos con nuestra enmienda es precisamente darle garantías jurídicas, seguridad jurídica, ¿no? Y evidentemente si no se acepta nuestra enmienda, pues votaremos en contra.
Creo sinceramente en la pervivencia y en el futuro de las lenguas oficiales distintas del castellano. Pero considero también que el castellano debe ser considerado como una riqueza para todos nosotros, los españoles, y no una lengua ajena o impuesta. No debemos permitir nunca que la lengua sea un elemento de confrontación.
Ustedes lo que utilizan no están a favor de la libertad lingüística, ni de la igualdad, ni de nada de lo que han dicho aquí. Aquí lo que vienen a hacer es atacar la lengua que nos hemos dado todos los españoles como lengua común, que es el castellano, y que a ver si se enteran, no es una imposición legal.
Y se presenta hoy en esta Cámara con un objetivo evidente, un nuevo ataque al español, porque la destrucción del español es un elemento importante, esencial, de su estrategia de destrucción de España.
Esta es la cuestión de fondo. El español nunca ha sido impuesto. Lo impuesto es el bable. Lo impuesto es el catalán en Valencia. Lo impuesto es el catalán en Baleares. Lo impuesto es el catalán en Cataluña. Lo impuesto es el gallego en Galicia. Lo impuesto es el euskera unificado batuá, que no ha existido nunca hasta hace 30 años, en Navarra. Lo impuesto es el euskera en el País Vasco. Eso es lo impuesto. Por estos que dicen que el español es una lengua impuesta, ya se lo expliqué el otro día en 7 minutos, no puedo perder 17, pero basten 3. Desde el siglo XII, el español es la lengua común de todos los romances españoles. Desde el siglo XIV, el 90% del territorio peninsular o habla español o lo tiene como lengua de uso en zonas que ya son bilingües, porque se convierte en la lengua de relación, y no por el poderío de Castilla, por el poder de la lengua española, como lengua útil y como lengua de cultura, que lo es desde el siglo XIII, indiscutible, como útil desde el siglo XI. Somamarrachos liberticidas, ¿en qué os entendéis para acabar con el español más que en español? Solerdos. ¿Qué clase de gentuza? Esto es la izquierda. El idioma del pueblo en España ha sido siempre el español. Siempre. Es lo que ha permitido a los pobres prosperar, entenderse en la lengua común, una lengua que hablan casi 600 millones de personas. El español sí es un negocio. El bable no, y no lo será nunca, excepto para los golfos que en Asturias, con la excusa del bable, se queden con los cargos públicos. Excepto para los golfos que en Aragón, con la excusa de un dialecto pirenaico que murió hace unos 600 años, de los que hace 300 solo quedaban villancicos, que ponía en sus libros doña Ana Barca de Bolea, que esto no sabe ni quién es Ana Barca de Bolea ni quién es nadie. Son malvados que odian a España y al idioma del pueblo. El idioma del pueblo español es el español, lo ha sido siempre. Para entenderse y como lengua de cultura. Lo decía el otro día, no hay ninguna lengua en el mundo que tenga un tesoro cultural, popular, anónimo, como el romancero español, que es castellano y español. Y por cierto, llámenle español, no le llamen castellano, porque dejó de ser castellano cuando se habló en Zaragoza, antes que en Toledo, por cierto. Antes de que se extendiera Andalucía en la corona de Castilla, se hablaba en Aragón, se hablaba español. Que hay tontos, incluso en Aragón, que no lo saben. Toda la parte de mi pueblo de Albarracín está repoblada por navarros y riojanos. El patrón de mi pueblo es San Millán de la Cogolla. Más riojano no cabe. Albarracín lo toman los señores de Azagra. Más navarro no cabe. Y se habla un español perfecto. Nos sirve para injuriar a los malvados. Vamos, se habla un español que ya no se habla en España. Hablamos con unas palabras que se perdieron allá por el siglo XIV o XV. Hablamos en la zona de mi pueblo más o menos el español que hablan los ladinos, es decir, los judíos que hablan con la lengua, con el castellano del 15. Pues más o menos esa lengua hablamos. Tenemos palabras extraordinarias, pero las reservamos para los buenos, para los malos, caca. ¡Qué gentuza! Bueno, vamos a hacer una pausa y luego les hablaremos de lo que hay en Europa. Pero es muy sencillo. España es Europa. El problema que tiene Europa es España. Y España tiene un problema con Europa. Que es que hay una parte de Europa que es antieuropea porque es antiespañola. Que es la Europa de los separatismos. Que es la Europa de los balones de los flamencos en Bélgica, de los escoceses en Gran Bretaña, que han estado y están y estarán siempre apoyando a todo lo que destruya España, porque es como un atavismo. Es como ahora que están a punto de nombrar heredero de George Washington al príncipe Harry y a la vecina de Oprah Winfrey. Yo no he visto una mamarrachada mayor. Pero los pueblos son así. Y en España nos hemos acostumbrado a que nos pisoteen los antiespañoles. Los de fuera y, lo que es peor, los de dentro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la capital de la todavía España?
En estos momentos hay tráfico denso. Los accesos a la capital en el nudo de Manoteras, en la Avenida de la Paz y en la autopista de circunvalación. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, Pinto, y la A42 a su paso por Parla. También complicado el acceso por la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y por avería densa la M40 en Vallecas en sentido A2 en Barcelona. Lo más complicado, la entrada por la C31 en Badalona y por la C58 en San Quirze del Vallès. Además, precaución en Álava por un alcance que complica la Nacional 1 a la altura de Armiñón en sentido Madrid, y por avería densa en Guipúzcoa la AP8 en Deva en sentido Cantabria.
Es la mañana de Federico. Es radio.